Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora resumimos el día en varias claves. Primero, la sexta ola del coronavirus avanza en España con la incidencia en 441 puntos, justo en el día en el que ha comenzado la vacunación infantil. Hay 10 comunidades autónomas en riesgo muy alto. Sanidad no contempla endurecer las restricciones de cara a Navidad. Lo que sí ha acordado es ampliar las dosis de refuerzo a otras franjas de edad, a partir de 50. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Por un lado, seguir bajando los tramos etarios, en este caso hasta 50, y también abrir a las personas vacunadas con pauta homóloga de AstraZeneca. En cualquier caso, es una propuesta. A partir de ahí, tiene que ser, como siempre, la Comisión de Salud Pública la que realice las valoraciones concretas sobre esta propuesta.
Segunda clave, los científicos piden cautela porque la variante Omicron se está expandiendo rápidamente. De hecho, la OMS dice que hay que actuar cuanto antes. Por eso mañana estaremos muy pendientes de la última cumbre europea del año. La pandemia será el primer punto de la agenda y se abordarán posibles medidas en la Unión. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El alto número de contagios que está teniendo lugar en Europa va a marcar la reunión de líderes que empieza mañana en la capital comunitaria. Varios países como Italia, Grecia, Irlanda o Portugal han decidido imponer nuevas restricciones, como tener una PCR negativa para todos aquellos que quieran entrar en su territorio. Es decir, es insuficiente con el certificado de vacunación. Unas medidas que van en contra de la respuesta conjunta que siempre ha defendido la Comisión Europea. Veremos si estamos ante algo excepcional o a las puertas de una nueva descoordinación en Europa, donde cada país aplica unilateralmente sus medidas. Por cierto, que fuentes comunitarias creen que sería bueno que aquellos países que exijan la vacunación obligatoria a sus ciudadanos expliquen al resto de países esta medida. Desde Bruselas ya dijeron que es importante tener este debate en el seno de la Unión Europea.
Tercera clave, el gobierno ha anunciado que va a prorrogar la rebaja de impuestos en el recibo de la luz durante el primer cuatrimestre de 2022. Mañana, el precio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a dispararse y marcará un máximo histórico. Superará por primera vez los 300 euros megavatio hora. Marta Ruiz.
Segundo máximo histórico en el mercado mayorista de la luz en apenas 48 horas. Por eso, lo que ayer era un estamos estudiando, hoy se hacía anuncio. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Vamos a prorrogar la bajada de los impuestos que acompañaban la factura de la luz durante el primer cuatrimestre del año que viene.
Se mantendrá, por tanto, el IVA reducido y la eliminación del impuesto a la generación eléctrica y el impuesto especial a la electricidad. Medidas que, junto con la eliminación de los cargos, no han evitado que estemos pagando un 47% más por la luz que hace un año. Mañana el precio del megavatio hora suma un nuevo máximo, 302 euros, con picos de 345 entre las 8 y las 9 de la noche. 5 veces más que hace un año por el impulso del gas, del CO2 y la falta de viento.
Cuarta, La Palma. Casi 3 meses después, el volcán Cumbre Vieja podría estar cerca de finalizar la erupción. Desde hace más de 48 horas no hay actividad volcánica y por eso los expertos se dan 10 días para ver si se confirma esa hipótesis. Son muy buenas noticias, tal y como nos contaba hace un rato aquí en La Linterna Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional.
Muy buena, sí. Hay que esperar unos días. No hay ningún signo aparente ni visible ni los que dan las redes de vigilancia, la sismicidad, deformaciones, dióxido de azufre, pero bueno, en el San Juan, en la erupción histórica de 1949, también hubo una fase final con unos días de una falta también de actividad y una última fase con nuevas coladas, fueron de 3 a 4 días el intermedio, ahora llevamos 2, hay que esperar un poquito más.
Quinta clave, esta noche tarde en Estados Unidos hemos podido ver y escuchar al presidente Joe Biden en Kentucky, en pleno terreno arrasado por los tornados. Desde allí ha anunciado las ayudas económicas que van a recibir los ciudadanos afectados tras un desastre que ha causado al menos 88 muertos y cientos de desaparecidos. Ojo. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden finaliza su recorrido por las zonas más afectadas por los tornados en el estado de Kentucky. Durante su estancia en la localidad de Mainfield, una de las más afectadas, Biden firmaba la ampliación del estado de emergencia para el estado, lo que supondrá que el gobierno federal correrá con el 100% de los gastos de limpieza y reconstrucción durante los próximos 30 días. En Thousand Springs, otra de las localidades afectadas, el gobernador del estado, Andrew Beshear, prometía que no solo se van a reconstruir los edificios arrasados por los tornados.
And we will repair our homes, our businesses, and we will repair our lives. We will do all of that together.
Reconstruiremos nuestras casas, nuestros negocios y también nuestras vidas, y lo haremos juntos, decía el gobernador. A esta hora, las autoridades confirman 88 muertos, 74 en Kentucky, con edades que van de los 2 meses a los 98 años de edad.
Y sexta clave, este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado un colegio senegalés de más de 250 alumnos con el que colabora el Ejército Español. Es un proyecto cívico-militar dedicado a la población local. Hoy, esta escuela, que administran las religiosas de la Inmaculada Concepción de Castres, ha recibido todo tipo de material informático y deportivo. Allí, la ministra ha hablado con la hermana conocida como Sor Hortensia. Lleva 55 años como misionera en África y le ha querido mandar un mensaje de cariño a las tropas españolas en Senegal.
Que la unión hace la fuerza. Yo creo en la providencia. Y sus militares entran en ella. Y los que pasaron por aquí con sus familiares siguen ayudándonos entre unos y otros. Hemos podido economizar 7 millones para poder hacer un poco para los niños. Los niños necesitan agua en esta escuela y nos falta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Puede una pregunta cambiar el mundo? La mayoría de los periodistas hemos soñado alguna vez con que sí y que esa pregunta fuera nuestra. Bueno, pues ese sueño imposible, casi siempre inalcanzable, sucedió el 9 de noviembre de 1989 a las 7 de la tarde. El periodista Ricardo Herman, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, hizo una pregunta que en ese momento cambió todo. Hoy, Ricardo Herman ha muerto en Madrid a los 92 años. Pilar García Muñiz pone el lazo hoy a esta historia, a esta lección de periodismo. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Veo que has puesto otra sintonía, pero viene muy...
Viene al pelo.
A propósito... De... No, hombre, viene al pelo, efectivamente. Muy a propósito de la historia. Hay un poquito de Pink Floyd que siempre viene bien. Bueno, vamos a hablar de nuestro protagonista, efectivamente. Herman nació en Florencia, en Italia, en 1929. Desde muy joven tenía claro que su profesión iba a ser el periodismo, pero sin embargo estudió Derecho. Pronto, eso sí, empezó a trabajar como corresponsal en Roma. En 1976 llegó a Berlín y muy pronto se convirtió en corresponsal para la agencia de noticias ANSA. En ese momento el mundo estaba dividido por el telón de acero. Un muro separaba la capital alemana en dos. El 9 de noviembre de 1989, la vida de este periodista y la de los alemanes cambió para siempre. Sí. El mundo ya no sería el mismo.
Ese día, la sede del Comité Central del Partido Comunista en la RDA, la República Democrática Alemana, era un hervidero de periodistas y de altos cargos. Iba a hablar el portavoz del gobierno comunista, claro, la Alemania del Este, un tal Günter Schabowski. El periodista Herman llegó tarde, tuvo que sentarse en el estrado. La RDA anunciaba la llegada de un nuevo régimen de viajes que permitiría, hito histórico, permitiría a los alemanes del Este lo que se les había prohibido durante 28 años.
Salir, esto desde luego ya era una apertura, ¿eh?
Ya ves, salir del país sin restricciones, sí.
¿Qué pasó entonces? Bueno, pues cuando llegó el turno de preguntas, Herman levantó la mano varias veces, pero el portavoz pasó de él, le ignoró. Eso sí, un ratito después por fin le dio la palabra y Herman preguntó, ¿en qué momento exacto entraría en vigor dicha normativa? Schabowski vaciló un momento y contestó, a mi entender, con efecto inmediato. Ahora mismo. Bueno, pues a partir de ahí todo cambió. Así contaba cómo fue ese momento el propio Herman.
Señor Schabowski, ¿no cree usted que ha cometido un error en anunciar una precedente ley de viaje? Dijo, no nos cometimos errores, pero tengo algo que decirles. En este momento me dio cuenta que el muro había caído. La última pregunta fue, ¿desde cuándo Abban? Él dijo, ab sofort, da este momento mismo.
Pues en la sala de prensa el desconcierto era evidente ante la incredulidad de todo lo que estaba pasando. Herman llamó de inmediato a su redacción en Roma.
El mismo señor Schabowski no sabía exactamente lo que estaba pasando. Por eso que yo fui corriendo para comunicar a mi agencia. No me creyeron. Me di cuenta que no. Estaba todo cerrado como antes, pero había miles de personas esperando.
Bueno, realmente nadie entendía muy bien, nadie sabía muy bien qué estaba pasando, pero después de la pregunta de Herman, miles de ciudadanos del Berlín Este salieron a la calle. Abarrotaron las fronteras pidiendo que cayera definitivamente el muro. El historiador Emilio Saint-Frances nos habla precisamente de aquel día.
La noticia llegó rápidamente a las radios, llegó rápidamente a las capitales, llegó rápidamente a los ciudadanos, que naturalmente comenzaron a agolparse ante un muro que ya no era tal más que físicamente, porque todo su poder simbólico había quedado disuelto por aquella pregunta y aquella respuesta.
La pregunta de Ricardo Herman provocó una marea humana que nadie pudo detener. Efectivamente, el muro empezó a caer esa noche. El guardia de uno de los puestos levantó la valla ante la avalancha humana. Desde ese momento, como decimos, todo fue distinto.
Que en una rueda de prensa se anunciase de que todo lo construido durante décadas para establecer un telón de acero entre Oriente y Occidente, entre comunismo y capitalismo, se disolvía como un castillo de naipes, supuso un bombazo informativo, político, cultural.
Pues en 1991 Ricardo Herman fue nombrado corresponsal de la oficina de ANSA en Madrid. Ocupó este cargo hasta el día de su jubilación. Después siguió viviendo en el centro de la capital, junto a su mujer Marguerite. Hoy ha fallecido a los 92 años de edad.
Un personaje sin duda para la historia, y en concreto para la historia del periodismo. Un periodista que con una pregunta, digamos que prendió la chispa que cambió el mundo. Cayó el muro en ese momento y cambió el planeta para siempre. Gracias, Pilar. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti.
Hasta mañana. Adiós. A ver cómo está el patio. ¿Qué tal, Maripau Domínguez? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, déjame leer la portada del Mundo de mañana.
A ver.
A dos columnas, apertura a la izquierda, primera noticia. Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar aquí una temporada. Traslada a amigos empresarios su satisfacción por el archivo de la causa en Suiza y la ilusión de celebrar su cumpleaños en España, recordemos el 5 de enero. Frialdad, dice El Mundo, en Zarzuela ante una vuelta inminente de don Juan Carlos. Firma Carlos Segovia. Continuará. Más, Maripau, una noticia.
Pues yo comienzo con una noticia precisamente del Mundo sobre un asunto polémico. La Audiencia Nacional rechaza suspender la prohibición de cazar lobos en toda España. Considera que el gobierno cántabro, que solicitó la medida cautelar, no demostró que la aplicación de la norma produzca daños irreversibles, así que la prohibición de cazar lobos sigue vigente en España.
Un breve
de un asunto del que habéis hablado hace unos minutos en La Linterna con Carmen López, directora de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Y dice así, los científicos creen que en 10 días podría haber concluido la erupción del volcán de La Palma. Una noticia esperanzadora, la falta de actividad volcánica desde el lunes por la noche, verificada tanto en las pautas observables como en las mediciones en los sistemas de vigilancia, corroboran el agotamiento del volcán. Aunque el hecho de que finalizara la erupción no va a querer decir que termine la emergencia. El Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre, ya van casi 3 meses.
Una o varias frases.
De la misma persona, del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ha sido hoy en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno. Casado ha acusado al presidente Sánchez de dejadez en la protección a los menores.
Insensibilidad, no contesta nada, pero ¿le parece normal que estos totalitarios estén atacando a un niño? ¿Para qué sigue un gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos, a las niñas tuteladas por el gobierno socialista de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo? ¿A la menor abusada por el marido de Mónica Oltra mientras el gobierno socialista valenciano lo ocultaba? ¿Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera? Pero usted deja desprotegido a los menores.
Hay que aclarar que era el ex marido de Mónica Oltra. Bueno, también le ha lanzado, como si de un boomerang se tratara, una frase de hemeroteca dicha por Sánchez que en La Linterna ya recordamos anoche.
Mire, como diría usted, ¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?
Una frase fina que más vale que sí, la vayamos dejando ahí en el olvido, ¿eh?
Sí, pero hay que recordar que no es suya, ¿eh?
Exacto. Sí,
por
sí.
Ahí he leído el titular diciendo, un Casado huracanado, hoy en el Congreso, ta, ta, ta. Oye, un confi.
En el Confidencial Digital, sobre una posible huelga de loteros, dice el titular, los loteros llaman a cerrar y no pagar los premios el día del sorteo de Navidad, debido al precario estado de sus negocios.
Sí, el otro día en Cádiz, en San Fernando, me paró una señora con una administración de lotería que regenta ella y me explicó que llevan, no sé si me dijo, casi 20 años, sin algo menos, 14, 15 años, sin variar las comisiones que se llevan por vender, decimos, de lotería. Con el mismo sueldo, por decirlo así, en función de lo que venden. Bueno, pues ahora amenazan con que la semana después del sorteo, pues cierran. Claro, imagínate bueno, lo que se pues puede liar.
La que se puede liar, no pagar los premios.
Claro, bueno. Pero es verdad que no es muy lógico, ¿eh? Que sigan ya. Con tantos años.
No,
con
no,
el mismo
es como
porcentaje.
Si el tiempo no pasara, claro. ¿No? Se hubiera detenido para ellos.
Una foto.
Pues hoy nos ponemos de tiros largos, Ángel. He seleccionado del diario El País una foto de Penélope Cruz espectacular. Anoche, en el homenaje que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, le ha rendido a toda su trayectoria. Este es un reconocimiento que el centro hace cada año a una figura cinematográfica y que, entre otros, Pedro Almodóvar ya recibió en 2011. La actriz española llevó para la ocasión un vestido rojo de alta costura de Chanel con escote plateado y un gran lazo rojo anudado al pecho. De verdad que era espectacular. Se emplearon 700 horas para confeccionar el vestido. Ahí te he dejado una foto y otra al lado en blanco y negro que también es preciosa, ¿eh? Durante la cena. Pero no solo tenemos la foto de Penélope y lo que representa este acto. Esta noche en las noticias de La Sexta también hemos podido escucharla.
Vi la película española Átame. Me hizo sentir que tenía que ser parte de ese universo. Si no, no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes. Quiero agradecérselo hoy, especialmente a mi Pedro.
Y nos vamos rapidito, Maripau, con un pellizco. Uh-huh.
Pues es uno de esos de, como tú dirías, cómo están las cabezas. Lo leo en el heraldo.es. Agentes de Policía Nacional han detenido a una mujer que se sirvió de un perfil falso en una red social para preparar una trampa a su exnovio en la habitación de un hotel de Zaragoza, en el que se presentó con un sicario para propinarle una brutal paliza. El sicario también ha sido detenido. La víctima, un joven de nacionalidad española, había reservado una habitación para mantener un encuentro sexual con una mujer a la que había conocido a través de una red social. Pero al llegar se encontró con su expareja acompañada de un hombre de 31 años, de origen colombiano, al que presuntamente había recurrido la sospechosa para llevar a cabo la agresión. Fíjate que retorcido todo, ¿no? Tras intimidar a la víctima con un arma blanca que le colocaron en el cuello, le obligaron a tumbarse en la cama y le comenzaron a propinarle una auténtica paliza. Llegó a temer por su vida. La exnovia ya había sido denunciada por la víctima por violencia doméstica y en cuanto al sicario, tiene antecedentes por delitos de extorsión y lesiones.
Caramba. Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Adiós.
Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas Navidades con restricciones.
Como sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.437 89437.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Como cada día, te resumimos los sonidos de la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Quiero que me aclares, Ángel, si en todas partes se hacen encuestas tan exhaustivas como la que nos contaba hoy Micha Villa en Herrera en COPE. No solo habla de intención de voto, escucha.
También por nuestro invitado esta mañana, es el presidente de la consultora demoscópica de GAT3, don Narciso Michavela Núñez. Me alegro mucho de saludar. ¿Cómo lleva la Navidad?
Pues preparando. Y ya, bueno, ya hemos probado todo tipo de polvorones y hemos hecho ya nuestro análisis de polvorones y podemos decir que este año van a estar mucho mejor que los del año pasado.
Toma, ya bueno, está.
Esperemos.
Ya está. Y el resto da igual. Bueno, en esta linterna hemos querido aclarar todas las dudas sobre la vacunación infantil. Para eso hemos llamado, por ejemplo, a Federico Martinón, que es pediatra y uno de los encargados del ensayo clínico de esta vacuna en el Hospital Clínico de Santiago. Te contaba que lo han estado estudiando al detalle.
Se han seguido los mismos protocolos, requisitos, exigencias que marcan las agencias reguladoras para cualquier otra vacuna. Los objetivos eran que se pudiera utilizar la vacuna en esta edad con las mismas garantías que en cualquier otro grupo de edad. Eso es lo que facilitó el estudio que se realizó, ¿no? Y que participaron, aparte de España, pues muchos otros países. Y eso es la garantía inicial, más la experiencia que ya se ha ido acumulando, ¿no? De hecho, pues tanto Israel como Estados Unidos ya han vacunado a más de 7 millones de niños de esa edad sin ninguna incidencia destacable.
Claro, hay niños que ya se la han puesto, han sonado en COPE. Hoy en el arranque te decía que me he acordado de ti esta mañana al escuchar a un niño que apunta a ser otro Tron de 4K.
A ver.
Escucha.
Pues sí, es bastante importante y no pasa nada, el pinchazo no duele nada. Te puede doler un poco al día siguiente, pero ya está.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
No pasa nada, el pinchazo no duele nada.
Como alambre de espinas y meo napalm.
Este es de lo mío, este chaval.
Y además, como decía, no duele nada, nada, nada. Bueno, aunque el programa ha salido bastante bien, sabemos que en cualquier momento puede salir la niña El Exorcista, que tiene Expósito dentro. Hoy ese momento ha llegado con las voces del día de Nekane Fernández. No sé qué pensarán nuestros compañeros de Cadena 100.
A ver, ¿qué? A ver si hacemos bien los guiones. Pone sonido musical. Nuestros compañeros de Cadena 100, ¿qué pasa? ¿Que cantan? Explico. ¿Cantan los campeones? ¿Canta Javi Nieves y...? Y
pues
Mar,
canta y baila
Mateo
y lo que haga falta.
Sí, ya, pero ¿se pueden a cantar ellos o ponemos un artista?
Pon un artista y ahora te lo Venga. Cuento bien.
Agárrense de las manos.
Siempre, siempre sacando puya.
Bueno, no, mientras sea puya.
Pero bueno, el momento más impactante ha llegado con el FAS de Julio César Herrero. Hoy le ha sobrado tiempo y quiero que lo escuchemos de nuevo porque sigo sin encontrar la explicación.
Se lleva un
FAS en toda la
toda
boca.
La boca.
Ay, macho, has corrido tanto que tan solo 20 segundos. ¿Qué hago ahora?
Pues dármelos para otra vez, pero al principio.
No, no.
Porque luego yo no tengo cronómetro
no.
Y me vuelvo loco.
Ya.
Pero muy loco.
Más.
Estoy muy loco.
Más.
Estoy loquísimo.
Mírate, anda, mírate.
Vamos a ver.
Es una pena este hombre, ¿eh?
Dale la pastilla.
Joder,
dale la pastilla para que se tranquilice.
De verdad.
Que el colesterol se le está subiendo.
¿Te lo imaginas en Copa Aranjuez o donde estuviera en Copa Asturias?
Gritando solo.
Él solo ahí pegando voces ahí con el micrófono.
Sí, sí.
Con el iPad al lado, que imagino. Madre mía, mi vida.
Diciendo a la gente allí, ¿qué pasará? No,
¿qué
es el de Cope?
Tiene, ¿no?
Es el de Cope.
Cope, sí.
Bueno, y en los deportes, Manolo Lama te daba el relevo, la cosa empezaba muy bien, pero siempre susceptible de torcerse.
También otro que se ha vuelto loco.
Mira, escucha.
Un grande llega ahora, Ángel Expósito.
Ahí estamos.
Y uno un poquito más pequeño, Juanma Castaño, llega a las 11:30 con el partidazo.
Un poquito.
Sí, más bajito que tú.
Un poquito.
Y más delgado, ¿eh?
Sí.
Y tiene más pelo que tú, para que veas.
Sí, bueno, pero en fin, de eso habría mucho que hablar.
Bueno, te estoy dando bola y,
sí,
y parece
sí,
mal,
sí,
como
sí.
Me sigas hablando te pongo a parir. ¡Hasta luego!
O sea, erais...
Hasta luego, Lama. Vamos a ver, es una nueva forma de enlazar secciones y...
Soy las dos viejas del visillo. No una, dos.
Bueno, ¿y tú?
Y Juanma Castaño faltaba, que claro, a ver lo que dirá.
Nada.
Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? El partidazo llega ahora, como ha dicho el del que es más delgado de que tú y tiene más pelo. Llega ahora.
Otro gilipichi.
Y cierro con una canción que era éxito en las Navidades de 1985 y que sonaba así.
Andar sin avanzar, caminar, tropezar.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues Copa del Rey, no ha habido sorpresas, han pasado los equipos de superior categoría en todas las eliminatorias y los positivos de Modric y de Marcelo por coronavirus en el Real Madrid, que no podrán jugar este próximo fin de semana. Y la despedida, evidentemente, del mundo del fútbol del Kun Agüero, que debido al problema cardíaco que le surgió en pleno terreno de juego, hoy ha anunciado su adiós, rodeado de los suyos, de los compañeros del Barça, de gente del City, del Atlético de Madrid, y rodeado de mucha emoción, porque estaba el hombre que no podía prácticamente
sí, qué pena,
ni hablar.
Pobre sí, chaval.
Sí, sí, absolutamente. Así que nada, repasaremos todo lo que ha sido noticia en este miércoles 15 de diciembre. Todavía le quedan muchas cosas al año 2021 de deporte y lo vamos a contar.
Venga, pues te esperamos en 3 minutos y medio.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma.
Me vuelvo loco buscándote en el tiempo. Estuve sin
Hasta mañana, Uriarte.
Hasta mañana.
Chao.
Hoy el día se estrelló, la luna inunda la ciudad, durmiendo hoy tu voz.
Expósito. La linterna.